Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. Estamos recibiendo a Facundo de Almeida, director del Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI. Bienvenido, Facundo.
¿Cómo te va?
Un placer.
¿Cómo andamos?
¿Llegó la inteligencia artificial al MAPI?
Sí, bueno, había llegado en formas menos menos públicas, digamos, porque ya la habíamos utilizado cuando hicimos la plataforma, la presencia del MAPI en el metaverso, que tenemos una sala en el metaverso.
¿No? Uh-huh.
Entonces, para la digitalización de las piezas, digamos, se utilizó inteligencia artificial en aquella oportunidad. Pero ahora, bueno, es mucho más evidente, digamos, es mucho más cercano al público el uso de la herramienta. Y bueno, y parte de una base, digamos, de un concepto con el cual nosotros trabajamos, que es que la tecnología esté al servicio del museo y no el museo al servicio de la tecnología. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No meter tecnología por meter tecnología porque, no sé, por qué decir, porque está de moda o porque queda bien o no sé qué, sino usar la tecnología para resolver problemas que de otra manera no podemos resolver, que no podemos resolver de forma analógica. Y en este caso es bastante concreto porque está esta aplicación o esta funcionalidad, digamos, dentro de la aplicación de celulares que ya el MAPI tiene hace un tiempo, esta nueva funcionalidad, lo que viene a resolver es que nosotros tenemos en exhibición la mitad, más o menos, de la colección de máscaras latinoamericanas de Claudio Rama, y esa mitad son 500 máscaras, porque en la colección completa son 1000 máscaras. Entonces, era materialmente imposible poner 500 cartelitos, uno al lado de cada máscara, para explicar qué es cada máscara, ¿no? Hay textos generales.
Claro, claro.
Esa exposición la tenemos dividida por manifestaciones culturales, por celebraciones, por decirlo de alguna manera, no por país, justamente para mostrar que esas prácticas culturales, que esas celebraciones, que esas fiestas, digamos, atraviesan las fronteras y no son de un país y de otro, o de otro, ¿no? Entonces, por eso la distribuimos de esa manera. Entonces, hay textos generales que explican cada una de estas celebraciones, digamos, cada manifestaciones. Pero era imposible, como decía, meter 500 cartelitos al lado de cada máscara para explicar qué es cada máscara. Entonces, bueno, empezamos a pensar en soluciones. En algún momento dijimos, bueno, ponemos QR, pero era lo mismo, porque el QR también era una impresión, sobre un material para poner al lado de cada una de ellas.
No, era con otro lo cual, cartelito, pero era este cartelito.
Era otro cartelito.
Claro.
Entonces, nosotros hace ya un tiempo vinimos trabajando primero con ella y después con él, que son dos hermanos, los hermanos Golubey. Yo les digo los hermanitos Golubey porque son súper jóvenes, estudiantes y egresados de la ORT. Nosotros en realidad nos conocimos primero con Valentina Golubey, que vino a hacer su trabajo de fin de curso al MAPI, y bueno, de ahí surgió, entre otras cosas, lo del metaverso. Y bueno, ella ahora está con muchísimo trabajo, porque bueno, es una actividad que tiene mucha, mucha demanda, entonces de alguna manera incorporó a su hermano a este vínculo con el MAPI, Andrei Golubey. Entonces, en realidad, esta aplicación la desarrolló más bien Andrei. Pero conversando con ellos, bueno, decíamos, ¿cómo podemos solucionarlo? Y bueno, yo en un momento les digo, bueno, pero si la inteligencia artificial puede reconocer una cara, ¿por qué no podría reconocer una máscara? Y me dijeron, sí, claro, se puede, vamos a investigar. Porque ellos siempre me responden eso. Me dicen, vamos a investigar a ver cómo se hace. Nunca me dicen que no. Dicen, vamos a investigar.
Por lo menos tiene la voluntad.
No, tremenda voluntad.
No, genial,
tienen tremenda
genial,
voluntad. Y entonces, trabajaron con distintas aplicaciones y demás. Y entonces, a partir de fotos, o sea, lo que se hizo fue sacarle una cantidad importante de fotos a cada máscara de distintos ángulos. Y a partir del uso de la inteligencia artificial, con esas fotos se recrea, digamos, se reconstruye digitalmente la máscara. Y entonces después, cuando el visitante baja la aplicación del MAPI y abre, tiene un icono de cámara fotográfica, abrís la cámara fotográfica, le sacás una foto a la máscara y entonces la aplicación reconoce qué máscara es y en el celular te aparece la información de la máscara, ¿no? Entonces, bueno, solucionamos un problema de acceso, digamos, a la información, uh-huh, de ese patrimonio cultural. Y después, mientras estábamos haciendo las pruebas, descubrimos algo. Voy a contar algo que no debería, porque yo podría decir, no, ya lo pensamos así desde el principio y es maravilloso, pero no voy a mentir. Entonces, cuando estábamos haciendo las pruebas para ver si ya estaba todo funcionando y demás con Andrei, descubrimos que si uno le saca una foto a una persona, la aplicación busca la máscara más parecida a esa persona.
Entonces, interesante
eso. Entonces, obviamente lo incorporamos también, como que fue más bien comunicarlo, ¿no? Digo, como recurso dentro de la aplicación, para que la gente que vaya al museo, incluso uno si tiene la aplicación, no hace falta, claro, estar en el museo, lo puedes hacer en tu casa, eso.
Claro. O sea, puedes hacerte un avatar, pero...
Claro, en realidad máscara. Te sacas una foto y el sistema lo que busca es la máscara más parecida a tu cara.
O sea, no va a faltar quien diga, bueno, ahora, según la historia, mi nombre y mi cara representan esto. Vas a ver, si concatenan esos datos, se va a saber.
De más está decir que cuando el director del MAPI se saca una foto, le salen las máscaras que tienen nariz más prominente, ¿no? Pero bueno.
Y ahí empieza todo.
No hay manera, no hay manera.
Y ahí empieza todo el análisis.
Que vaya siempre para ese lado, no hay manera.
La comedia del arte, me
imagino. No, pero digo, más allá de la broma, nos parece que también es una forma lúdica de que las personas se acerquen a las máscaras y aprendan sobre las máscaras, ¿no? Porque si uno se saca una foto de la cara y le aparece la máscara, lo primero que va a ver es qué significa, de dónde
claro,
es, ¿no?
Por eso te digo.
Hoy estaban los talleristas en el MAPI y a una de ellas, no voy a decir el nombre, le habían sacado una foto y le sacó una de un toro con cuernos, entonces ya estaban todos los compañeros haciéndole bromas al respecto.
Todas las interpretaciones posibles.
Ella zafó bien porque dijo que era por el animal en el zodíaco chino, no sé qué cosas.
Claro, no,
zafó muy bien.
Viene una segunda historia ahí que ya, sí, ya sí, es personal, sí, de interpretaciones.
Exacto.
Ahora, viste que vos decías al principio que era muy complicado hacer los 500 papelitos, pero ahora le estás diciendo que a cada máscara hubo que sacarle varias fotos. Para
sí, se le sacaron como unas 20 fotos más o menos a cada máscara. Pero
mucho trabajo.
Sí, no, fueron horas de trabajo. Después, bueno, la carga de la información, digo, pues yo tengo una base de datos con la información, que fue carga que nos proveyó Claudio Rama, que tiene mucha información de su colección.
Sí.
Entonces, eso se cargó a una base de datos y, bueno, y después se hicieron estas fotos. Lo que pasa es, claro, digo, es un trabajo que se hace una vez y no se hace más, digamos, ¿no?
Claro.
Una vez que esa información ya queda cargada, ya está. Pero también era más bien solucionar no el tema tanto de la cantidad de información, que eso sucede, digo, si uno expone tantas piezas no tiene arreglo,
sí, claro,
sino más bien esto que decía, que visualmente no quede la sala sobrecargada de 500 cartelitos uno al lado del otro de las máscaras. Pero aparte, digo, vayan
500 cartelitos, 500 sí, máscaras.
Sí, sí, de que, claro.
Porque pero, quiero decir, digo,
están colgadas las 500 máscaras, por eso.
Por eso digo,
ver, o sea,
500 máscaras, digo, no las disfrutás. Porque te dará para 10.
Bueno, que en realidad, claro, que en realidad también.
O aquellas que te llaman la atención.
En realidad, y también es una decisión poner tanta cantidad, porque también con eso estamos demostrando que no son, a ver, ¿cómo decir? No son piezas, obras de arte, piezas únicas, no sé qué. Son piezas que se usan, de hecho, muchas se usan actualmente en forma contemporánea. Y se usan muchas, y se cambian de año a año. Por eso también la colección de Claudio es tan grande, porque de un año al otro ya no se usan las máscaras del año anterior, entonces, bueno, las venden o las regalan o lo que sea, ¿no? Entonces, el mostrar muchas máscaras, primero permite mostrar la diversidad que hay, porque es tremenda, de materiales, de tipos de máscaras, y de animales, de personas, de muchas cosas, de muchos materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sala entera solo de diablos. ¿Ah? Tenemos otra sala solo de máscaras de carnavales de toda América Latina.
¿Y el entorno, por ejemplo, para los diablos o para...?
El entorno está preparado especialmente.
¿Está preparado para eso?
Claro, obvio.
Entonces, hay un lugar rojo.
Entonces, justamente, esa es una cosa interesante, porque si nosotros metiéramos 500 cartelitos también... distorsionaríamos el montaje que hay hecho de esas máscaras,
claro,
actualmente,
claro,
¿no?
Le pusieron un pienso a la ambientación,
totalmente,
claro.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, fue una solución que la verdad fue muy efectiva, muy eficiente para solucionar este problema. Y bueno, para utilizar, siempre está como esa tensión, ¿no? Entre tecnología y uso o no uso la tecnología y lo virtual y lo... Y en este caso, el otro día le hicieron una entrevista en un diario a Andrei. y él lo decía muy bien, ¿no? Porque decía, bueno, esto es como una forma perfecta de que esté presente lo tecnológico, pero también esté presente la máscara real.
Porque pero es al servicio de él.
Exactamente, porque para poder usar lo tecnológico uno tiene que enfocar la máscara que está viendo real, que está ahí colocada, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es como una síntesis perfecta entre la potencialidad que tiene el uso de la tecnología en un museo y el mantener la experiencia de contacto real con las colecciones y con las piezas, que digo, para nosotros es insoslayable, ¿no?
Claro,
entonces la verdad que
es
bueno,
un
es una muy buena solución,
me parece, también para la gente que va a visitar la muestra, ¿no?
Totalmente, porque si no se quedan con muy poca información o con menos información, digamos, de la que podría haber, pero también, y yo destaco esto, le suma este aspecto lúdico que para mí no es menor,
no.
Porque cuando uno la pasa bien, aprende más.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces, digo, nosotros siempre, desde siempre hemos considerado que los museos tienen que ser espacios de disfrute, espacios divertidos.
El movimiento.
Y la verdad que nos puso muy contentos hace 2 o 3 años más o menos, el Consejo Internacional de Museos cambió la definición de museos, la actualizó, bueno, después de meses y meses de debate en todo el mundo, y justamente se incorporó la palabra disfrute, ¿no? Que son espacios de educación, tinta, ta, ta, y disfrute, ¿no? Y la verdad que está muy bien, porque tienen que ser espacios de disfrute, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de dispositivos contribuyen a ese disfrute. ¿Por qué otra razón? Porque hoy el lenguaje que todos manejamos, digamos, la forma que todos manejamos de comunicarnos es a través de estos aparatitos que yo ahora no lo ven, pero lo tengo en mi mano, mi celular. Entonces, incorporar este tipo de aplicaciones, de funcionalidades, hace que el museo hable, ¿cómo decirlo?, en un idioma contemporáneo, en el idioma que hoy hablamos todos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un plus que enriquece la visita, porque, bueno, porque nadie se va a sentir. El otro día me decían, no, bueno, y los adultos, yo digo, mi padre saca fotos con el celular que tiene 87 años, ¿no? Digo, ya está súper incorporado, y esto es recontra sencillo, o sea, es literalmente sacar una foto con el celular, digo, no hay que hacer nada más que eso, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que realmente es sumamente inclusivo desde muchos puntos de vista.
Inmersivo, ¿no?
Desde
como
muchos puntos de vista. Todavía no lo hemos agregado con estas máscaras, pero sí ya, por ejemplo, la visita de guiada al museo, a la colección permanente del museo arqueológica, en la aplicación del MAPI tiene videoguías con lenguaje de señas uruguaya, ¿no? Que esto lo hicimos con CINDE, que es una organización que trabaja con las personas ciegas. Entonces, bueno, antes era complicadísimo, no tenía que poner una pantalla en cada lugar, o no sé, ahora la persona entra, abre la aplicación y tiene dentro de la misma aplicación del MAPI el recorrido en lenguaje de señas uruguayo. ¿Tá? Entonces, son todas cosas que permiten ir generando inclusión. Y aparte en un sentido amplio, ¿no? El otro día en otro programa de radio que trataba sobre la accesibilidad en museos, yo decía, uno siempre piensa en accesibilidad y casi en lo primero, pero a veces en lo único que piensa es en la rampa para la silla de ruedas.
Exacto.
Lo cual está perfecto porque tiene que haber. Pero todas las personas necesitamos de algún tipo de accesibilidad a un museo. Todos. O por el conocimiento más o menos que tenemos del tema, entonces por ahí necesitamos que se nos introduzca más el tema para entender lo que estamos mirando, obviamente por razones idiomáticas, por razones de altura, ¿no? Si yo pongo una vitrina 1,20 m, viene una persona no solamente en silla de ruedas, viene un niño y no lo ve, ¿ah? Entonces la accesibilidad es un concepto que hay que manejarlo en un sentido amplio para todas las personas, ¿ah? Todos necesitamos que de alguna manera se nos ayude a acercarnos a esas expresiones culturales que están en los museos. Y bueno, y la tecnología para eso es muy útil, ¿no? Bueno, y esta aplicación lo demuestra.
Viste que nosotros, por mucho, o sea, nos quejamos del tema o estamos todo el tiempo como poniendo en tela de juicio la tecnología, pero desde hace tiempo vemos que abrimos la computadora y podemos hacer un recorrido por los grandes museos internacionales y de alguna manera pedíamos que eso pasara en Uruguay. Y cuando pasa esto que tú decís, hay como esa duda. Bueno,
claro, pero yo
raro,
creo que el límite o la barrera es lo que yo decía al principio. Si yo lo puedo hacer de otra manera, mejor hacerlo de otra manera. Porque la tecnología tiene también sus bemoles, ¿no? Digo, tiene que funcionar el aparato, tenés que tener cargado el celular. Si es un dispositivo que está dentro del museo, hay que encenderlo, ¿no? Se vuelve obsoleta la tecnología. Yo, el otro día pensaba, nosotros desarrollamos juegos en un momento para Ceibal sobre el MAPI, del MAPI, y ya no se pueden usar porque el lenguaje sobre el cual está programado ya no existe más, uh-huh. No se usa más. Entonces tiene también una cuestión de obsolencia y demás. Entonces para mí el límite es, si yo lo puedo hacer de otra manera, lo hago de otra manera, o sea, dicho de otra forma. Si yo lo puedo hacer de forma analógica, lo hago de forma analógica. Ahora, hay cosas que no se pueden. Yo mencionaba lo del metaverso. Nosotros, ¿por qué pusimos el MAPI en el metaverso? Porque los museos en el mundo, todos, no solamente el MAPI, todos, exponemos más o menos entre un 10 y un 15% de nuestras colecciones. El resto está guardado. Y hay cosas que van a pasar guardadas para siempre. ¿Ah? Para siempre, que no va a haber ocasión en las cuales se muestren. Y le pasa a todos los museos del mundo. Entonces, el metaverso, ¿por qué para nosotros era una herramienta? Por dos razones. En primer lugar, porque en el metaverso lo que exponemos es lo que tenemos guardado, o sea, no estamos replicando el museo real. Exponemos en forma virtual lo que tenemos guardado y que no estamos mostrando. Y por otro lado, por algo que vos decías recién, si yo estoy en un lugar muy, muy lejano, no tengo forma de llegar uh-huh. al museo físico. Bueno, entro al metaverso y puedo recorrer el museo, ese museo que no es exactamente el MAPI, ¿no? Uh-huh. Digo, del MAPI el nombre, pero es otro museo virtual uh-huh. con las colecciones del MAPI presentadas en forma virtual. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que el debate no es tecnología sí, tecnología no. El debate es ¿para qué uso la tecnología? Uh-huh. ¿La uso para algo que no puedo hacer de otra manera? Fantástico. ¿La uso para reemplazar cosas que puedo hacer en el mundo real? No tiene ningún sentido. Uh-huh. Digo, para mí pasa por ahí las cosas.
Y también, digo, obviamente, capaz estamos todavía lejos, ¿no? Pero también el uso de las impresoras 3D permite a personas no videntes ver.
Por supuesto. Esto hay muchos museos que...
Imagínate cómo le explicás, porque una pirámide de Egipto le puedes explicar a una persona no vidente. ¿Cómo le explicás la Torre Eiffel?
Claro. Sí, esto se usa
¿no?
mucho.
Digo, o sea, imagínate esto en un tamaño de medio metro.
Nosotros,
o de 30 centímetros.
Totalmente.
Bueno, esto es de
totalmente,
como un edificio.
Totalmente. Todavía hay un tema de costos ahí, digo, no es tan barato imprimir.
Que, bueno,
¿no?
Que todavía
pero se usa, tarea. Digo, se usa en museos que lo usan. Nosotros, de hecho, lo que pasa es que también es una cosa muy acotada en el tiempo y qué piezas se pueden disponer para eso, pero hemos hecho visitas guiadas táctiles también para personas ciegas, donde tocan piezas reales que no tengan riesgo de rotura, ¿tá? Con okay. guantes, por supuesto.
Claro.
Pero claro, si uno lo hace en 3D, lo imprime en 3D, ya eso puede quedar exhibido en forma permanente para que las personas ciegas lo toquen.
Que para una persona vidente, nada, no tiene ningún atractivo, porque además puede ser
claro,
ni siquiera el color.
Claro,
ves.
Sí, el otro día me comentaba, bueno, lo comentó en esta entrevista y después me lo comentó aparte, porque a mí me interesó mucho, el que era, creo que sigue siendo, o era hasta estos días, Oscar, el director del Planetario, que tienen un dispositivo táctil uh-huh. para mostrar entre comillas la Vía Láctea, si mal no recuerdo, el espacio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces me pareció súper interesante, ¿no? Digo, pues es un recurso, y no es un recurso tecnológico, digo, digital, ¿no? Es físico, como esto que vos decís, uh-huh. es físico, ¿no?
Sí, sí. Estuvimos con unas chicas que habían hecho ese
genial,
ese
me pareció, yo no lo conocía, me lo contó Oscar y me pareció fenomenal.
Exacto.
Me pareció fenomenal,
uh-huh.
me dio una idea tremenda.
Uh-huh.
¿Cómo
entonces se incorpora más allá de este de lo de la inteligencia artificial material o acervo al MAPI? La gente dona, ustedes
colecciones
compran,
decís no comprar no porque en general hay como un pacto, digamos, y el propio estatuto de ética, código de ética del ICOM desaconseja la compra, sobre todo en piezas arqueológicas, porque viste la compra después es como la antesala del tráfico ilícito, ¿no? Entonces no compramos, digo, de ninguna manera. La mayor parte de las colecciones que nosotros tenemos son préstamos, son comodatos. La colección original fue de Mateo Goretti, que es un coleccionista que cedió esa colección hace más de 20 años a la Intendencia de Montevideo y que ahora está en proceso de donación de esa colección a la Intendencia con destino al MAPI. Pero después tenemos muchas otras colecciones en préstamo institucionales, digamos. Yo, la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, tenía una colección importante de piezas, y ya hace muchísimos años, un día me llamó el decano de la facultad y me dijo: mira, tenemos acá cajas con piezas que nos donaron, no tiene ningún sentido que nosotros las tengamos, se las cedemos en préstamo a ustedes para exhibirlas, investigarlas y demás. Lo mismo pasó con la colección Falco de la Biblioteca Nacional, que es de la Biblioteca Nacional, pero nosotros tenemos las piezas arqueológicas en el museo. Estoy pensando en las colecciones más grandes, ¿no? Después tenemos la colección Augusto Torres, El Sandrada, que es una colección interesantísima. Nosotros la cedió Marcos Torres, nieto de Torres García, digamos, hijo de Augusto, porque son piezas de indígenas de lo que hoy es América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que es una cosa rarísima que esté fuera de Estados Unidos o de otros, digamos, del hemisferio norte, ¿no? Es una colección súper interesante que tenemos en exhibición también. Y después muchas personas hace 2 o 3 días nos donaron unas piezas. Digo, pasa mucho que se acerquen personas, que sobre todo los herederos de quienes fueron los coleccionistas originales, digamos, que o que las cedan en préstamo o que las donen, que son las dos formas que nosotros recibimos piezas.
Facundo, ¿cuál es el trabajo que se hace tras bambalinas del museo? No me refiero a la exhibición, no me refiero al trabajo administrativo, sino vos hablabas, investigar,
claro,
restaurar.
Bueno,
¿cuáles son las otras trabajos que uno no ve?
No ve, claro, claro. Es muchísimo. Yo les diría que es más lo que no se ve que lo que se ve al final de cuentas.
Me imagino que hay piezas que van a empezar a llenar huecos históricos.
Claro, bueno, en este momento, por ejemplo, digo, no lo quiero anunciar así con bombos y platillos, pues lo estamos haciendo lentamente como se hacen esas cosas, pero estamos reformulando el guión de la exposición permanente, ¿no? O sea, estamos cambiando, para cómo decirlo más fácil, modificando el relato, actualizando el relato, ¿no? Entonces, ese actualizar el relato, primero se nutre de nuevas investigaciones científicas, ¿no? Porque hay nuevos datos, hay nueva información, ¿no? Entonces, se nutre de eso. En segundo lugar, se nutre de ir incorporando y cambiando piezas de la exposición, primero para que se vean cosas que no están en exposición, y segundo, por un tema de conservación. Hay determinados tipos de piezas, por ejemplo, los textiles, no es bueno que estén expuestos durante muchísimo tiempo, ¿tá? Por un tema de conservación. Entonces, se guardan algunos y se ponen otros. Entonces, ahora estamos en este proceso, ¿no? Y también con cambios que hacen a la práctica y a la observación de lo que sucede con los visitantes. Y cuento un caso concreto. Hay unas salas que son las de Cuenca del Plata, ¿tá? Que es técnicamente lo que como corresponde identificar a esta región en relación con los indígenas, porque no podemos decir Uruguay, porque
claro, digo, no.
Por supuesto, ha habido continuidad después de que el país fue Uruguay de lo indígena a posterioridad, pero también hay previo antes de Uruguay. Y ahí viene el cuento. ¿Qué nos pasaba? Decía Cuenca del Plata, técnicamente era perfecto, todos los arqueólogos contentos, pero resulta que muchos visitantes después nos escribían en redes y demás, decían: ¡ay, fui al mapa y no había nada de Uruguay! ¿Ah? Sobre todo si no eran de la zona. Entonces, claro, dijimos, bueno, eso tenemos que resolver. O sea, más allá de que técnicamente sea correcto, ahí es un tema de accesibilidad. ¿Ah? Y como estaba planteado para que sea accesible para los arqueólogos y para los que tenían mucha información sobre el tema. Y resulta que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No podemos sacar ese concepto porque técnicamente se le corresponde, porque aparte estaban en la región, pero tenemos que plantearlo de otra manera. Entonces, lo solucionamos copiando una buena idea, que es del Museo de Arte Precolombino de Santiago de Chile, que es un gran museo, aparte con el que tenemos mucho vínculo. Y ellos tienen una sala que tienen para contar esto, ¿tá? Para contar lo indígena previo a la conformación del Estado Nacional chileno, que se llama Chile antes de Chile. Y bueno, hicimos lo mismo. Tomamos ese nombre prestado, o robado, digamos, no, prestado, y a esa sala le pusimos Uruguay antes de Uruguay. Entonces, estamos contando que es Uruguay, pero también estamos contando que no era Uruguay. Uruguay en cuanto al territorio, pero que no era Uruguay en cuanto a la conformación, digamos, del Estado. ¿Ah? Entonces, bueno, por ejemplo, se trabaja en eso. Entonces, eso requiere previamente investigación. ¿Ah? Y digamos, investigación desde el punto de vista de las piezas, o sea, qué vamos a contar de las piezas, qué vamos a contar de los periodos históricos, y después investigación y discusión más del punto de vista museográfico, cómo lo vamos a contar. ¿Con qué recursos lo vamos a contar?
Lleva un tiempo todo esto.
Sí, sí.
Para que finalmente la idea lleve años.
Y después también, por supuesto, en más de una oportunidad hemos encarado ya investigaciones más profundas. Por ejemplo, tenemos una salita que quedó una exposición mucho más grande de toda una investigación que en su momento contamos que se hizo sobre un conjunto de instrumentos musicales precolombinos de lo que hoy sería el Ecuador. Son piezas que tienen 2.500 años más o menos. Y que para hacer esa investigación trabajó una arqueomusicóloga de la Universidad de Córdoba de Argentina con el equipo del MAPI, pero pedimos el apoyo primero del Hospital Maciel, cuando estaba el querido Álvaro, director, que ahora está director del Clínicas, y después se sumó también el Círculo Católico, y nos prestaron en horarios insólitos para que no estuvieran en uso por los pacientes, los equipos de rayos y los equipos de tomografía computada. Entonces, para hacer esa investigación se le hicieron rayos y tomografías computadas a las piezas, y claro, eso permitió obtener una cantidad de información impresionante que es imposible, por lo pronto, verlas por dentro.
Seguro.
Claro,
por lo pronto, conocer la composición del material con el que están hechas, porque el tomógrafo te dice que cómo están compuestas el material.
Qué interesante, no había escuchado nunca algo así.
Sí, ¿verdad? Tenemos un libro publicado de eso. Por ejemplo, abajo de una pieza, esto va a ser difícil de explicar en radio, pero voy a hacer todo lo posible. Abajo de una pieza, en la base de una pieza, que no es visible prácticamente, o no es visible con la vista, quedó la impronta de un textil en el cual apoyaron esa pieza fresca cuando la habían confeccionado, pero antes de cocinarla.
Claro.
Entonces, la impronta del textil quedó, impresa,
o marcada,
en el fondo del textil, después desapareció, quedó la impronta marcada. Esa imagen se pudo ver y ampliar con la tomografía. Y a partir de esa imagen de ese textil, fue posible localizar desde el punto de vista geográfico y temporal con mayor exactitud la pieza que por la pieza misma, porque la pieza había tenido un desarrollo histórico y geográfico mucho más amplio que el textil.
Claro. Y el material
donde fue apoyada.
Donde fue apoyada y donde crecía ese material.
Y eso salió con la tomografía. Entonces también encaramos ese tipo de investigaciones y hacemos publicaciones de esas investigaciones.
Claro, claro, claro. Bueno.
Para cerrar, ¿cuándo abre?
¿Cuándo se puede visitar?
No, el MAPI está abierto de lunes a sábado de 10:30 a 18. Y aprovecho, que no era el tema de esta entrevista, pero es muy importante que se los diga, que en este momento tenemos una exposición de muñecas tradicionales japonesas que trajimos con la Embajada de Japón y con la Fundación Japón, que es una maravilla, que no se la pueden perder porque nunca ha venido nada así igual a Uruguay, y no sé por cuánto tiempo vendrá una similar. Y está a poquito tiempo, pues es una exposición internacional que está de gira, entonces solo está un mes en Uruguay. Inauguramos la semana pasada con el embajador de Japón y va a estar hasta el 7 de septiembre. Entonces, lo que les pido es que no hagan lo que hacen siempre, que nos llaman el 8 para preguntar si la exposición todavía está. Pero de verdad, y no lo digo como director del MAPI, lo digo como simple consejo de amigo, no se pierdan esa exposición, que es una maravilla.
Muy bien, muchas gracias.
Lo tomamos. Gracias
a ustedes.
Gracias, un placer.